vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Aquí estamos de nuevo, una nueva cita con el mundo mágico. Está ya lista, dos nuevas horas nos esperan, llenas de intensos viajes. Este es el espacio en blanco y estamos a punto de llenarlo con vuestra compañía. Salimos de Prado del Rey y desde aquí, desde la Casa de la Radio, en Radio Nacional de España, volamos hacia ese lugar en cualquier parte del mundo donde nos escuchas. Estamos viendo nuestro mapa particular, ese globo terráqueo que tenemos lleno de puntos en todas las partes del mundo, empezando a sintonizar con este programa, y os damos las gracias. Para todos nosotros un placer estar aquí compartiendo y llenando este espacio en blanco cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, y con los saludos de Paco Bermúdez, que se encarga en esta parte del programa de llenar y de cubrir este mágico sonido, haciendo que llegue hasta donde estáis. Esta noche tenemos varios viajes pendientes a algunos lugares poco recomendables y queremos que nos sigáis. Y ya sabéis que podéis participar con nosotros, hay varios modos. Tenemos 5 premios para premiar, o 5 regalos para premiar vuestra fidelidad. El teléfono gratuito 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es, y luego nos buscáis por la página en Radio Televisión Española, Radio Nacional de España, y por ahí andamos. 5 premios esta noche si queréis participar con nosotros. Y ya sabéis que tenéis la radio a la carta y el espacio en blanco dispuesto a cualquier hora, en cualquier momento. Para ello hay que entrar en el podcast de... entráis en Radio Nacional, buscáis podcast y buscáis el del espacio en blanco, el más descargado de esta casa, y a cualquier hora podréis escuchar todos los programas que tenemos ahí colgados. Disfrutarlo. Hay que mandar saludos al principio a unas cuantas personas que nos escuchan en diferentes partes del mundo. En Isla Chiloé, Mario Calderón, en la Patagonia, en Chile, en el sur de Chile. Unax en Australia, Edmundo en Uruguay, nos están escuchando ahora desde Río Negro en Argentina, alguien desde Laval en Quebec, Morelia en México, desde Nigeria también está entrando gente. Un placer que estéis ahí, saludos para todos los que nos escucháis en la radio online, que es muy fácil, entráis en la página nuestra, espacioenblanco.es, buscáis el simbolito de Radio Nacional de España y podréis escucharnos, aunque no sintonicéis Radio Nacional, en cualquier parte del mundo. Y esta noche queremos hablaros del poder de las mujeres y nos vamos de viaje. Escuchad la introducción.
Nuestro viaje esta noche nos propone varios destinos de la mano de una mujer.
Ella ha estado trabajando como corresponsal en Jerusalén, más tarde estuvo en Irak y después se lanzó al descubrimiento de los chamanes y su poder.
El viaje continuó por Asia, América Latina, África y los caminos que llevan a los paraísos cercanos.
Muchos lugares son los que ha conocido nuestra invitada de la noche. Aunque, como ella misma dice, la vida es el viaje que me lleva hacia mi propio paraíso.
Si nos acompañas esta noche, te relataremos historias de esperanzas, de guerras, de muerte, de magias y misterios.
y de la mujer y de su poder.
Será un apasionante trayecto que nos llevará a conocer al ser humano. ¿Vienes con nosotros?
Si es así, eres bienvenido. Un nuevo viaje del espacio en blanco comienza.
De llegar de Egipto había que saludarte con esta música, saludar y presentar a nuestra primera invitada, Elena García Quevedo. Buenas noches, Elena.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, encantada de estar aquí con tus velas.
¿Te gustan?
Y tu compañía, sí.
Yo también me alegro que estés aquí. Déjame que te presente un poquito. Eres periodista y guionista de películas como Invisibles, que fue ganadora del premio Goya a la mejor película documental, o Invierno en Bagdad, esta sí la he visto yo, película documental ganadora del Festival de Málaga, el Festival de Cine Latino de Los Ángeles y el Festival de Montevideo. Eres autora de una obra de teatro llamada El Olor de Café. Trabajaste, como hemos dicho, como corresponsal en Oriente Medio. Has escrito en la revista Geo, en El País, o Magazine, y en La Vanguardia. Y has escrito un libro que se llama La Voz de la Tierra y La Mujer Chamán,
que se acaba de publicar, bueno, ya lleva unos meses, pero esta semana lo presentamos en Madrid, La Voz de la Tierra y La Mujer Chamán. Y La Voz de la Tierra y La Mujer Chamán tiene un poco de todo lo que has hablado.
Y vamos a hablar, nos vas a contar. ¿Viajas mucho?
Viajo mucho. Viajo bastante.
Sí, qué suerte soy.
Necesito viajar, pero luego también necesito reposar.
Parte de los viajes te sirven un poco para conocer al ser humano, ¿no?
Todos.
Ya, y quizá para conocerte a ti misma también.
También. Ese es el viaje para mí.
Ya.
Si no, no tendría sentido.
Estoy mirando nuestro mapa, está absolutamente lleno de gente. Gracias a todos los que nos escucháis. Cada día hay más gente, de sobre todo América Latina, y lugares desde Australia, desde Nigeria, como te decía, Caracas, Estados Unidos, increíble. Ha sido curioso porque nos hemos estado buscando como el perro al gato. Con esta invitada, no sé si llamarte señorita, señorita, ¿sí?
Señorita, sí.
Señorita, con esta señorita, fue curioso porque un día después de estar nosotros en un sitio con Gamal, ese maestro de las especias, os ofrecimos ya la entrevista con él, llegaste tú al Cairo, entrevistando a Gamal, que es un personaje increíble, ¿no?
Al que yo no conocía y del que no sabía que podía esperar.
Yeah.
Y había estuve con él hablando una hora sobre los perfumes, la magia, la historia, sobre su vida.
Uh-huh.
Y luego otra hora sobre mí y al final me escribió el nombre de Espacio en Blanco.
Tú no nos conocías.
Y yo no nos conocía.
Ya. Yeah. Y luego llegamos al aeropuerto y ahí se encontró con Javier Sierra y con parte del equipo, que te contaron que veníamos a hacer un programa desde las pirámides, pero tampoco nos vimos, ¿no? Y ha sido curioso, hemos estado así, como el perro y el gato uno detrás de otro, hasta que al final acabamos encontrándonos, ya sabes.
Ha sido muy divertido.
Ha sido divertido. Esta es nuestra invitada, 2 y 14. 1 y 14 en las Islas Canarias, con ella vamos a empezar a viajar. Nos vamos a lugares poco recomendables.
Nos vamos a lugares poco recomendables.
Vale, ahí vamos.
Nuestro primer destino esta noche es Jerusalén. Parece una amarga ironía que esta ciudad se le llame Princesa de la Paz.
Desde hace 2000 años no ha habido paz en Jerusalén, la ciudad en que aconteció la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.
En ningún lugar santo del mundo han corrido tales ríos de sangre como aquí. En ningún lugar se ha luchado con tal ardor y se ha odiado tan profundamente como en la pequeña ciudad en Las Calvas, grises colinas rocosas de las montañas de Judá.
Tres religiones mundiales, judaísmo, cristianismo e islamismo, hicieron de ella la manzana de la discordia de su creencia. Sin embargo, tampoco en ningún lugar se han rezado tantas oraciones como en Jerusalén. Nuestra invitada ha estado allí como corresponsal y esta noche nos visita. Tiene mucho que contarnos. Escuchemos.
Ahí está la primera introducción, y déjame que matice o que aclare que Jerusalén es un lugar absolutamente recomendable. Hemos dicho que íbamos a viajar a lugares poco recomendables. No es el caso de Jerusalén, porque luego nos dan caña, ¿sabes? Tenemos unos cuantos críticos por ahí diciendo, ¿pero cómo podéis decir eso? Yo es un sitio que recomiendo, hemos estado muchas veces allí, pero es un lugar muy extraño, ¿verdad?
Es un lugar muy extraño, pero un sitio al que hay que ir.
Sí, ¿verdad?
Para mí, yo nací en Jerusalén por segunda vez. Siempre digo esto.
¿Sí?
Sí.
¿Y eso? ¿Qué te pasa?
Porque en Jerusalén lo encuentras todo. Encuentras... Puedes viajar por el mundo sin moverte de Jerusalén. Jerusalén es una ciudad muy pequeñita. En media hora estás viajando a través de la historia, a través de tu propia historia, a través de tu cultura. Incluso antes. Te va reconociendo en cada esquina. ¿Qué me pasó en Jerusalén? Pues conocí la luz y conocí la oscuridad. Creo que como cualquier persona que llega hasta allí... Por eso creo que nací allí, por eso siento que nací allí.
Ya. ¿Tú crees que la gente cuando va de viaje se entera de esas cosas?
Yo espero que la gente cuando llega de viaje se entera de esas cosas. Quizá no con la mente, quizá no en el primer instante, quizá no cuando está en Jerusalén, pero cuando llega y se para y se da cuenta de todo lo que ha visto, eso va posando, va ya. Tomando forma.
Ya. Decíamos que no tiene nada que ver con lugares poco recomendables con Jerusalén, que es un sitio muy recomendable para visitar, y a lo mejor dentro de poco damos una sorpresa con respecto a Jerusalén. Pero es curioso o paradójico que se le llame la ciudad de la paz, y de repente llevan 2000 años de golpes, de leches, de guerras, y todo por la religión o las religiones, ¿verdad?
Bueno, yo
¿qué contrasentido?
Yo siempre creo que hay algo más. No creo que sea solo por la religión. Es curioso porque tengo la sensación de que las tres religiones buscan y encuentran en ese lugar lo mismo. Sin embargo, ese lugar es tan especial que saca lo mejor y lo peor de ti. Y no eres consciente hasta que estás viviendo allí. Todo el mundo te dice cuando llegas, aquí se vive muy intensamente. Cada día son 3 días, cada año son 3 años.
¿Sí?
La gente que lleva un año te dice, yo llevo aquí una eternidad. Y cuando ha pasado un año, yo realmente estuve viviendo solo un año allí y luego regresé reiteradamente. Yo sentía que había pasado mucho tiempo y que había envejecido en Jerusalén. Y eso ocurre por algo.
Estabas como corresponsal de radio, ¿no?
Sí, hacía más cosas, pero también estaba como corresponsal de radio.
¿Y en qué parte vivías?
Vivía en una zona, en un barrio, que era mitad judío y mitad palestino. Yo estaba en el lado judío, pero a unos 200 metros llegaba al lado palestino, en el que se acababan las calles.
Es curiosa esa, ¿verdad?, esa diferencia. Venía gente de allí y lo contaba, ¿no? Lo limpio que está la parte judía, y de repente pasas un metro a la parte palestina o árabe y estás aparentemente sucio, descuidado. Es otro sistema de vida, ¿no?
Sí, sin embargo había algo muy hermoso en ese barrio. Era un parque. Era un parque en el que los columpios estaban en círculos. O sea, había 7 columpios que se miraban entre sí. Y en ese parque con los columpios en círculos había niños palestinos y niños israelíes.
¿Y jugaban juntos?
Esto quizás decir mucho porque estaban sus padres. Pero sí se miraban y sí se encontraban.
Ya.
Y sí compartían.
¿Estuviste en algún momento de las crisis que vivieron, la intifada o estos...? Sí.
Sí.
¿Cómo lo viviste?
Pues para mí la primera vez que sentí odio, que recuerdo haber sentido odio, fue allí. No fue en Jerusalén, esto fue en Belén, fue el día de Navidad, o quizá un día antes, y estaban las estrellas.
Sí.
Y estaban los soldados postrados al lado de las estrellas, de las estrellas de Belén, y disparaban. Y había un colegio de niños.
¿Disparaban hacia las estrellas?
No, disparaban hacia los niños.
¿Hacia los niños?
Había un colegio con niños palestinos, banderas. Los niños tiraban piedras, los soldados disparaban. Y era piedras, disparos. Y yo en ese momento sentí la impotencia. Por primera vez pensé en las armas. Yo siempre había y después defiendo la paz. Pero en ese momento... me transformé y entendí ese odio y entendí esa necesidad de dar la vuelta ya a la realidad.
No vamos a meternos en cuestiones
no,
políticas.
No quiero tampoco.
Evidentemente. Tiene mucha magia esa ciudad. Has nombrado Belén. Para mí Belén es uno de mis sitios favoritos. Esa, no sé si decir la plaza, antes de llegar a la entrada a la Natividad. Qué sitio tan especial, ¿verdad?
Sí, me encanta.
Qué sitio tan especial. Sin embargo, hay quien dice que todos los santos lugares son un invento y que tú no estás pisando el lugar donde pisó Jesucristo, porque la antigua Jerusalén está mucho más abajo. Es decir, que de alguna manera estamos envueltos en una especie de mentira, una especie de halo místico que nos entra cuando estamos allí, ¿no? ¿Qué crees tú que has vivido allí?
Bueno, hay algo muy curioso. ¿Tú conoces el mal de Jerusalén?
Sí. Cuéntalo para que nuestros oyentes sepan lo que es.
El mal de Jerusalén es que hay miles de personas que llegan allí y...
De todo el mundo, además.
De todo el mundo. Y se creen María Magdalena, la Virgen María, o sea, personajes de la historia sagrada, el Jerusalén bíblico, no solo del Nuevo Testamento. Hay hospitales incluso, y a los guías turísticos, una de sus clases es qué hacer cuando a alguien le aparece este problema, porque es muy común. Ese es el mal de Jerusalén. Yo no sé si los santos lugares estaban ahí o no. Yo sé lo que siento en Jerusalén y sé lo que siente la gente cuando llega a Jerusalén. Y sé que todos crean o no en Jesús y en la historia cristiana, les pasa algo, se transforman. Todos reciben esa intensidad, le ponen distintos nombres. Unos deciden identificarse con la guerra, con el conflicto. Otros deciden rezar. Otros simplemente se quedan allí y no saben por qué, se quedan atrapados. Yo recuerdo uno de los primeros paseos que di por allí, que estuve hablando con un chico palestino que había estudiado en la Sorbona. Era palestino israelí, tenía la posibilidad de viajar también. Yo estaba extrañadísima de cómo alguien que puede estar probablemente trabajando en la Sorbona, probablemente viviendo en París, decide estar en Jerusalén.
Volver otra vez allí, ¿no?
Volver allí con esta sensación de intensidad y este odio palpable. Y le hice la pregunta de ¿por qué estás aquí? Y él se rió. Y me dijo, por la intensidad. Porque en ningún sitio voy a sentir lo que siento aquí.
¿Tú solo sentiste esa intensidad?
Sí, lo sentí yo y yo creo que toda la gente que conozco sientes esa intensidad, está en la calle, yeah, aunque parece que no ocurre nada, y la gente, los periodistas dicen, aquí no pasa nada, siempre es lo mismo, siempre se cuenta el mismo conflicto. Están pasando miles de cosas y a cada uno de nosotros nos pasan miles de cosas.
Luego te preguntaré si tiene solución. Otro lugar muy especial de Jerusalén es el Muro de las Lamentaciones. Ahí te encuentras con cada día más gente que va allí a rezar, a golpearse la cabeza, a dejar... Qué curioso es ese lugar, ¿no?
A mí me encanta. Sí. Bueno, me encantan los tres santos lugares. Me gusta mucho ir al Muro de las Lamentaciones y quedarme simplemente mirando. O entrar en el lado de las mujeres y hablar. Entablar conversación, sentarme y hablar con alguien.
Es curioso porque allí están separados. Los hombres van por un lado, las mujeres van para otro. Los hombres tienen un ambiente mucho más grande, un espacio mucho más grande, y las mujeres más chiquitito. Es decir, que los judíos también discriminan hombres y mujeres.
Probablemente, ya. Sí.
¿Qué te cuenta la gente que está allí?
Pues mira, recuerdo a una mujer que era de Melilla. Esto me sorprendió. De repente escuché hablar en castellano y dije, uy, ¿quién será esta mujer? ¿Qué hará aquí? ¿Por qué está cubierta? ¿Por qué viste como una judía ortodoxa, religiosa? Yo creo recordar que llevaba peluca.
Se cortan el pelo ellas, ¿verdad?
Algunas se cortan el pelo.
Y se ponen peluca porque nadie puede ver su pelo, ¿no?
Y se ponen peluca, depende del rabino, y se ponen peluca, sí. Y esta mujer, pues decidí preguntarle qué hacía allí, también, esta pregunta. ¿Qué hacía allí? ¿Por qué estaba allí? Y entonces la mujer directamente me dijo que era de Melilla, me dijo que vivía en Jerusalén ahora y que estaba esperando al Mesías, que iba a venir muy pronto.
¿Estaba esperando al Mesías?
Sí. Y bueno, pues siguió hablando. Yo de esto hace unos años, y yo solo recuerdo esa frase. Ya. Estoy esperando al Mesías, va a venir cuando venga, todo esto se va a acabar, en fin.
Cuando estuviste allí, escuchaste hablar de esa historia de los más radicales que dicen que hay que reconstruir el templo de Jerusalén, el templo, el tercer templo de Salomón, mejor dicho, y que ese es el símbolo o la señal para antes de que venga el Mesías.
Sí, sí. También escuché a otros religiosos que decían todo lo contrario, ¿no? Que estar allí también era sacrílego, que el hecho de que hubieran sido, de que hubieran tenido que salir, de que se hubiera destruido el segundo templo, era una señal de Dios.
¿Sí?
Sí, este es el otro lado.
Ya. Decías tres lugares, uno Muro de las Lamentaciones, el otro Mezquita de Al-Aqsa,
cuatro.
Cuatro.
Yo diría cuatro, porque hay otro lugar que para mí y para muchos es sagrado, uh-huh, aunque no está sacralizado,
ya,
que es el Hospicio Austriaco. El Hospicio Austriaco tiene una terraza maravillosa. El Hospicio Austriaco está sobre sobre el camino, sobre una de las entradas que van a los santos lugares. Pero desde allí, en la puesta de sol, empiezan primero los muecines a cantar. O sea, tú sabes que van con el sol, ¿no?
Uh-huh.
Y que van progresivamente. Cuando están todos sonando a tu alrededor, porque suenan literalmente a tu alrededor, explotan las campanas. Y es mágico, es maravilloso ese sitio.
Ya. ¿Ese es el primero o el segundo, el tercero? ¿Los santos lugares?
Sí. Ya. Para mí es el primero.
Ya.
El Santo Sepulcro. Me encanta ese sitio.
Sí.
Yo creo que a todo el mundo. Es un sitio...
Sin embargo, mucha gente que llega allí no siente nada. Y sobre todo es bastante vergonzoso ver cómo se pelean entre los diferentes grupos cristianos. Si te pasas una línea, te dan... Además te dan incluso hasta físicamente. Y se enfadan. Es un poco vergonzoso dar un ejemplo religioso desde el punto de vista cristiano de esa pelea por tener un espacio en ese lugar que dicen sagrado, ¿no?
Sí, Jerusalén es esto. En Jerusalén
qué
es...
Qué pena, ¿no?,
es,
que sea así.
Jerusalén es como el mar y las gotas de agua. En el mar, o sea, en cada gota de agua tienes la información de todo el mar. Esto es lo que dicen. Pues en Jerusalén esto te lo vas encontrando siempre, en cada esquina. Lo que te decía del parque, los niños juegan enfrente. Hay algunos que juegan y que podrían ser amigos.
Yeah.
En cada sitio donde vas te vuelves a encontrar lo mismo: religiosidad, espiritualidad, también lucha, también guerra.
Dos mil años de guerra llevan ahí, como te decía.
Sí, 2000 años de guerra. 2000 años de guerra que se regenera a sí misma. Yo creo en esto. Yo no creo que la guerra se olvide. No creo que la guerra no se olvida. La guerra genera más guerra. Y en Jerusalén esto hierve, está ahí, ahí llega mucha gente buscando espiritualidad, buscando paz, y la encuentra. Pero también llega mucha gente buscando rencor, enfrentamiento, y lo encuentra.
Espacio en blanco.
La puerta hacia otras dimensiones.
Dos y treinta, una y treinta en las Islas Canarias. Esto es Radio Nacional de España. Estamos aquí en el Espacio en Blanco, disfrutando, viajando a un lugar ahora recomendable, y nos iremos luego a otro. Una sensación que siente la gente antes de marcharnos ahora a otros sitios es la bueno, cuando vas de turista no, pero cuando vas con otros ojos, hay mucha gente armada en Jerusalén, en Israel en general, ¿no? Mucho checkpoint, mucho control, mucha gente armada hasta los dientes, que van incluso hasta los santos lugares, ¿no?
Sí, es una locura. Las armas son constantes.
¿Cuando vives allí eso lo sientes o...? Sí, ¿no?
Sí, al principio lo sientes como una agresión.
Sí, luego te acostumbras.
Luego te vas acostumbrando, pero no deja de sorprenderte ir a tu tienda de fotografía, por ejemplo, y que el señor que te atienda es un colono y lleva su pistola atada.
¿Ah, sí? ¿La llevan encima?
Sí, la llevan encima. O ver, por ejemplo, ¿no?, jóvenes que aquí serían hippies, ¿no?, vestidos como hippies, pelo largo, con sus armas, o ver a los militares también, a la gente del ejército. Tú sabes que todos los israelíes tienen que hacer el servicio militar. Los hombres 3 años, las mujeres 2. Y mientras tanto, pues...
Además van muy jóvenes al ejército y los ves por allí patrullando, armados hasta arriba.
Sí, van muy jóvenes.
Ahora que dices eso, ves de que van armados, en uno de los últimos viajes del año pasado, estuvimos en Israel, no sé dónde era, llegaron una furgoneta, gente que se notaba que venían del campo, tipo hippie, como tú dices, y sacaban sus escopetas, sus rifles, las llevaban encima. Yo pensé, ¿vendrán de cazar? No venían de cazar, ¿no?
No, probablemente sean colonos.
Ya, yeah. Y van armados los colonos.
Y casi siempre.
Antes de marcharnos de viaje a otro lugar, ¿tiene solución ese conflicto? Habiendo estado tú allí, habiéndolo visto, ese odio entre las religiones irracional.
Bueno, ojalá. 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 Tiene solución, yo creo, en la paz. ¿Qué quiere decir esto? Casi nunca nadie habla de la gente que trabaja por la paz. Cuando intentas hacer un reportaje sobre los pacifistas, te dicen, eso no vende. Aquí leemos solo las bombas. Aquí conocemos solo los tiros, la gente que muere, los enfrentamientos. Sí, es la mayoría, es casi todo.
Yeah.
Pero hay mucha gente, y cada vez más, que está intentando cambiar eso. Hay pacifistas israelíes que están trabajando con los lados más extremos de Gaza, con los lados más extremos de Palestina, y que están intermediando para que la sociedad israelí sea consciente de lo que está ocurriendo. Yo creo en el agua, creo en las cosas que van poco a poco. Este conflicto lleva muchos años.
Sí, lleva unos cuantos, ¿eh?
Palestina, Jerusalén en concreto, lleva 2000 años cambiarlo. Bueno, vamos a dar un voto de esperanza a esta gente que está trabajando allí y que están dando literalmente su vida por cambiarlo.
Ojalá sea así. Ojalá algún día se solucione ese conflicto. Estamos con Elena García Quevedo, una periodista que esta noche nos está llevando de viaje, ahora sí, a un lugar poco recomendable. 2:33, yo por lo menos no iría. 1:33 en las Islas Canarias. Decimos cuál es.
Nuestra invitada estuvo allí, en Irak, y nos cuenta.
Es inmensa, de un blanco anaranjado tan intenso que brilla como una diosa sobre el muro de cemento. Caminamos extasiados por ella en dirección al Hotel Palestina. Atravesamos el control americano. Ignoramos el tanque que apunta al Hotel Al-Fanar. Casi respiramos en la callejuela blindada de ametralladoras, dispositivos antibombas, niños sin techo que yacen tumbados por el pegamento. Nos detenemos para contemplarla. Ninguno recuerda una luna como esta. Debe ser la necesidad de sentir la vida sobre este pesado poder de la muerte.
Ocurría en Bagdad, pero allí pasaron muchas otras cosas. Nuestra invitada nos cuenta. Escuchemos.
Estuviste en Irak, en Bagdad, haciendo, entre otras cosas, la película Invierno en Bagdad, la película ganadora del Festival de Málaga, el Festival de Cine Latino en Los Ángeles, el Festival de Montevideo, que yo recomiendo a nuestros oyentes. ¿Se puede ver en YouTube o se puede encontrar por ahí? Sí, pues yo lo recomiendo, que le echéis un vistacito a esa película documental. ¿Qué viviste allí? Ese sí que es un lugar poco recomendable.
No sé si es un lugar poco recomendable. Es que cuando has leído mi texto, de pronto me he ido.
Estabas allí con
Estaba
la luna.
Estaba allí con la luna, volviendo a ver aquella luna gigante.
¿Cómo son las lunas en esos países, verdad?
Pero aquella es la luna más grande que yo haya visto nunca. Y era esa la sensación de estar. Primero el gris de la zona verde, de los soldados, la sensación de opresión, los niños poniéndose pegamento constantemente que estaban en torno a la zona verde, las ratas de nuestro hotel que estaban, allí.
¿Tenía ratas?
Sí, teníamos ratas en el hotel.
¿Era un hotel bueno de esos, de los corresponsales, de los extranjeros?
El Hotel Palestina era un gran hotel.
Sí.
El de enfrente era un hotel.
¿Que era el vuestro?
Que era el nuestro.
Había poco presupuesto.
Bueno, había bastante. Había el presupuesto que había.
Yeah,
yeah. Y las ratas estaban incluidas. Era guerra. Eso era una guerra.
Yeah.
Y tampoco se le podía pedir más, ¿no? Sí. Teníamos una habitación, era cómoda, y a los del Hotel Palestina les tiraban bombas, a nosotros no.
Sí, sí. ¿Viste sí, cómo les
Una noche, sí.
Sí.
Yo creo que era el 6 de... la noche de Reyes. Esa noche estábamos, compartíamos el cuarto, el director... Era un apartamento, el director...
¿Tú eres la guionista, de ese documental?
Javier y yo, los dos. El director, Javier Corcuera, y yo.
Yeah.
Y estábamos cada uno en el salón, y había el productor, que se llama Iliam, y yo, que estaba en el otro cuarto. Y de pronto, o sea, recuerdo cómo tembló el hotel, ¿no? Que me desperté, que vi una luz, que era, yo creo que cayó en el Hotel Palestina. Era una luz, una bomba. Me levanté corriendo, asustadísima. ¡Javier, Javier! Porque pensaba que estaban entrando, ¿no? Que sí. Me costó mucho quitarme esa sensación. Cuando volví a España y escuchaba fuegos artificiales, temblaba. Esto ya pasó.
¿Cómo es la guerra, Elena? ¿Cómo se vive cuando estás allí?
Pues cuando estás ahí también te olvidas, o sea, en la noche pasan estas cosas, ¿no? Y te asustas de repente, probablemente porque estás indefensa, pero durante el día simplemente estás... Yo tampoco puedo decir que haya estado en tantas guerras, he estado aquí, he estado en Palestina, en momentos importantes como en Jenin, o sea, entré después de la masacre de Jenin.
Vaya sitio Jenin, ¿eh?
Sí, sí. Y he estado en Irak y solo he estado 2 meses en Bagdad.
Ya. Yeah.
En Colombia, investigando para el siguiente documental, pero ya, la guerra es muy dura. Tú sigues adelante y no, yo me olvido, no tengo miedo. Ese nombre, cuando estoy allí, no lo conozco. Y simplemente estás, empiezas a escuchar disparos y te agachas o corres si escuchas disparos. O si... de pronto sientes la necesidad de hacer una fotografía o ir a hablar con alguien, vas. Y las cosas van pasando.
Yeah.
Solo que es una locura. Y que, pues recuerdo una vez que estábamos, Cactán, que fue nuestro traductor allí, que ahora está viviendo en España, en Málaga, Javier Corcuera, alguien más. Y estábamos al lado del Tigris y empezaron a sonar disparos. Y empezamos a correr, a saltar, y sonaban disparos de todos los lados, y era cuando la guerra entra y la gente tiene armas, dispara por cualquier cosa.
Yeah.
Cualquier cosa es un pretexto. Una discusión en un coche es un pretexto para sacar un fusil, una pistola, y empezar a disparar.
Yeah. Dicen que las balas que escuchas no hacen daño. Las que hacen daño son las que no escuchas, ¿no?
Pues afortunadamente yo he escuchado todas.
Las escuchabas todas, yo me alegro también. ¿Qué se puede aprender cuando vas a esos lugares? Es decir, alguien como nosotros, occidental, periodista, que tiene un poco la obligación de transformar, no, perdón, de contar, de comunicar eso que ve. ¿A ti qué te ha aportado, qué te ha dejado ese viaje por Irak, por Bagdad?
Pues muchas cosas buenas también. Además del susto inicial, de temblar al principio, de tardar tiempo en limpiarme todo eso, porque esto se queda.
El documental es duro, ¿eh? Hay imágenes ahí muy...
Y estuvimos montando, o sea, estuvimos trabajando en aquella historia, trabajando en el guión 8 o 9 meses. Y esto es trabajar con el dolor todos los días. Y eso es tan fuerte como estar allí. Sí, es duro. Pero hay otra cosa que aprendes. O sea, aprendes el lado bueno. O sea, siempre están juntos. Cuanto peor, mejor. Hay gente maravillosa.
Quiero decir, yo no estaba en Irak, estaba solamente en la frontera, pero decían, cuando estábamos por países allí limítrofes, que los iraquíes eran gente increíble.
Los iraquíes son gente increíble. Gente
alegres, muy latinos, les gustaba mucho compartir, ¿no?
Sí. Sí, recuerdo días de grabación, por ejemplo, ¿no? En un lugar que había sido completamente arrasado y las familias que se habían quedado sin casa se habían ido allá. Era el antiguo ministerio, creo que era de defensa. Y había un niño que aparece en la película que le habían quemado el rostro, una de las bombas. Y este niño le encantaba jugar al fútbol. Y entonces, o sea, conmigo, yo me acerqué, era la mujer, ¿no? Me acerqué acariciándole la primera vez y después de eso le gustaba jugar, venía a jugar primero conmigo y luego con todos los demás, especialmente con los chicos. Pero me ponía el balón para que yo le diera patadas. Uy, yo soy muy negada. Luego los chicos lo cogían. Recuerdo a su madre, vestida completamente de negro, que había perdido a algunos de sus hijos. Su hijo estaba quemado, no tenían casa. Recuerdo estar comiendo en el suelo de su casa. Y recuerdo un día, después de haber estado grabando con ellos, que volvimos a grabar con otra niña, que se llamaba Nora, tenía la cara quemada también. Y esa madre me estuvo buscando para regalarme un anillo con forma de corazón.
Sí.
Que tenía unas letras incrustadas que nadie sabe que decía que yo no era árabe. Nadie me ha podido traducir lo que ponía en ese anillo. Son símbolos de todo lo que es aquello.
Ya. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis participar, preguntar algo esta noche a esta periodista que nos acompaña en este viaje que estamos haciendo. Seguimos, antes de marcharnos, vamos a ir ahora a Latinoamérica a buscar a los chamanes y a las mujeres. El poder de la mujer era un poco el título de este programa. ¿Qué papel desempeña la mujer en esos lugares? ¿Qué has visto que hacen? Me refiero en Irak en este momento, en Palestina, donde las has visto.
Sostienen, es el sostén. Mira, a las mujeres en Palestina, después de marcharme de Jerusalén, de trabajar como corresponsal, volví a hacer reportajes. En concreto, era como una expedición reportaje mujer.
¿Siempre mujeres tan interesadas?
Expedición paz. También, o sea, también busqué a hombres, sobre todo me interesaron los militares que hablaban de la paz. Me interesaban saber por qué. Tenía la sensación y confirmé que eran los que más razones tenían, los que más cosas podían contar, los que más podían ayudar a concienciar tanto a la sociedad israelí como a Occidente de todo lo que estaba ocurriendo allí, porque ellos lo habían vivido en primera persona.
Yeah.
Y además las mujeres, empecé con las mujeres de negro, que aquí sí son bastante conocidas. Pero
¿quiénes son, para los que no las conocen?
Pues son mujeres que iban manifestándose 20 años, que trabajan juntas. Hay mujeres palestinas y mujeres israelíes que trabajan por la paz. A veces se juntan, otras no pueden juntarse. Mujeres que se han manifestado delante de cárceles donde se ha hecho torturas, mujeres comprometidas. ¿Me dices quiénes son? Te puedo hablar de mujeres a las que he entrevistado. Por ejemplo...
Espera, una pregunta antes de que me... ¿La gente sabe dentro, es decir, los propios israelitas, judíos, saben lo que está pasando con los palestinos?
No hay
información allí.
No todo.
Y no quiero entrar en política.
No todo, no voy a entrar en política.
Vale, no vamos a entrar, sí.
No todo, todos van al ejército, todos pueden saber, pero es duro saber.
Ya, vale, las mujeres, ¿qué te decía esa mujer?
¿Qué me decían las mujeres? Pues mira, una de las mujeres a las que recuerdo con más amor, es una mujer que se llamaba Nora, y esta mujer había estado, era judía, Alemania, debía tener unos 90 años.
Ahí están los campos de concentración.
Y con esto te cuento casi todo.
Yeah.
Sus hijos no vivían en Israel, ella vivía en Jerusalén, y vivía en Jerusalén porque tenía sentido lo que hacía, porque ella era una voz y quería alzar su voz. Ella había participado, o sea, ella había sido víctima y ahora quería alzar su voz por las víctimas y concienciar.
Ya.
Era una abuelita maravillosa con una casa llena de libros y guiada por una fuerza que a mí me hizo empatizar con ella y darle las gracias sobre todo.
Qué bien.
Pero
sí.
Hubo más, las mujeres. El olor del café es una obra de teatro que escribí. Hubo otra persona que escribió también, no estuve sola en ese viaje. El olor del café nació de una mujer israelí, de una mujer que es periodista, que hace temas sociales, que se llama Nurit y que es una mujer maravillosa, consciente y progresista. Es una mujer que cuando quedé con ella para que me hablara de la paz y de quién hacía la paz en Israel y de cómo era posible y de su lucha. No es fácil ser alguien que lucha por la paz. no es fácil en Israel ser alguien que lucha por la paz. Y ella no luchaba por la paz. Ella luchaba por la verdad, era periodista, por contar. Ella me contó una historia que es la historia que sirvió para escribir El olor del café. Ella dijo, estábamos en un sitio que se llama Notre Dame, que es un sitio cristiano, donde van gente de un lado y de otro, donde sirve, van mujeres palestinas, mujeres israelíes, a veces hombres. Te encuentras, si quieres olvidarte de todo, vas allí. Tienes otro tipo de comida, hay otro ambiente, hay otra energía.
Notre Dame.
Notre Dame, sí. Está al lado de la ciudad vieja. Estábamos allí.
Creo que estaba por allí.
Seguro.
Sí. ¿Cuándo sisas, además?
Es probable, sí, lo llevan. Eran camareros palestinos. Sí. Y entonces ella pidió un café y un camarero palestino, esto lo he contado, un camarero palestino trajo un café y ella se quedó con el café y dijo, el olor del café. Y entonces me contó la historia de su infancia. Y la historia de su infancia era la historia de una tienda de café que tenía su padre, creo recordar, y donde jugaban, su padre era muy amigo de, lo tenía en la zona árabe, y tenía un amigo árabe, y la niña, los hijos del amigo de su padre jugaban con ella en esa tienda de café. Entonces cada vez que Nurit olía ese café, ella se iba a ese momento.
Me evocaba ese momento.
Sí.
2:47, 1:47 en las Islas Canarias. Tenemos que seguir viaje, ¿vale? 900-137-137 es nuestro teléfono por si queréis preguntar algo a nuestra invitada. Nos vamos a otro lugar del mundo.
Había una vez, hace 500.000 años, una niña chamán que descubrió el miedo, la pasión y la libertad. Una niña que debía vivir en el presente o morir. Una niña que mientras se hace una poderosa mujer de magia, viaja a través de un mundo en guerra. A veces el destino nos arrastra por extraños vericuetos para obligarnos a ser más sabios, más fuertes, más libres, más humanos.
Nuestro viaje continúa. Nuestra siguiente protagonista, la mujer.
Y en ella, el poder que reside en su interior.
Nuestra invitada conoce ese poder. Ha estado cerca de mujeres chamanes. Esta noche está con nosotros para darnos a conocer la voz de la tierra.
Será una experiencia apasionante. Escuchemos.
¿Estás a gusto?
Sí.
Yo espero que nuestros oyentes también estén disfrutando de este viaje que estamos haciendo. Nos vamos a Sudamérica. Has estado con chamanes, ¿no?
Sí.
¿Cuántas veces? Cuéntanos qué experiencias has vivido con ellos.
Bueno, primero quiero hablarte de Roberto Macías. Es el primer chamán real que yo conocí. Conocí a otras personas occidentales que trabajaban como chamanes, que trabajaban con los indígenas, con la gente occidental, que hacían los rituales. ¿Y qué
cobraron?
Probablemente, no lo sé. O sea, conmigo fue gente maravillosa, me brindó sus casas, me brindó sus historias, pero yo los percibí de otra forma. La primera persona que conocí, que yo sentí que tenía un saber, el saber de la tierra en América Latina, era Roberto Macías. Llegué hasta él gracias a otra gente que estaba intentando proteger la selva y que trabajaban con las plantas sagradas, que eran occidentales, y habían aprendido de él. Roberto Macías es solo un campesino que trabaja la tierra, es solo una persona que vive en infierno.
¿Infierno?
En un...
Vaya lugar, ¿no? ¿Es un pueblo que se llama así?
En un pueblito que se llama Infierno y que está al lado de Paraíso.
¿Sí?
Sí. Y Roberto Macías, según me habían hablado de él, era uno de los últimos soñadores del Tambopata. Por eso fui hasta él.
¿Estamos hablando de qué país?
Estamos hablando de Perú.
Perú.
Sí. Y Roberto Macías era un hombre que trabajaba con el águila, que trabajaba con la serpiente. Todo esto estamos hablando en, como chamán.
¿Eso qué significa eso, trabajar con el águila?
Que era un hombre muy sabio. Y que yo llegué hasta él siguiendo el águila arpía, literalmente. El águila arpía es un águila que vive en Perú, que vive en la selva. Uh-huh. En Perú, la selva, como en casi toda Amazonía, está en peligro de extinción. Y hemos de decir, o sea, avanza rápidamente la tala. Y allí, justo en ese lado, era el límite. Tenías la sensación de estar en una película del oeste. Una película del oeste donde los colonos estaban entrando en la selva.
¿Armados?
Probablemente. Yo no vi las armas, pero sí, claro que sí. Y Roberto Macías se había quedado allí conscientemente. Cuando llegué hasta él, llegué siguiendo al águila arpía. Él conocía al águila.
Es un ave.
Que es un ave.
Eso, lo de arpía suena un poco raro, pero es una especie de un tipo de águila.
Es un tipo de águila muy especial, muy grande.
Cabeza blanca.
Que habita, sí, que vive en la selva, que vive en unos árboles gigantescos que se están talando, con lo cual el águila arpía está en peligro de extinción.
¿Estabas haciendo un reportaje para...?
Para, sí. Me habían dicho, me habían pedido que hablara del águila arpía y que hablara de que estaban necesitando ayuda de la gente que vivía en España o en Europa para comprar selva y que no se talara.
Yeah.
Estaban en este nivel. Comprar selva y que no se talara. Y yo había decidido hacer un... Se lo había ofrecido a Geo. Geo me había dicho que sí, que por lo menos tenía una página o dos páginas para contarlo. Y decidí ir a preguntárselo a Roberto Macías.
Mm.
Y Roberto Macías, estuve una hora esperándole en esa ciudad... No, en esa ciudad, en este pueblito, que era infierno. Donde cuando llegué estaban jugando un partido de fútbol las mujeres, de ¿sí? paraíso, sí, de paraíso y de infierno. Entonces, cuando jugaban un partido de fútbol, había grandes coches, pero estaban los indígenas sentados, viéndolo. O sea, indígenas, algunos vestidos como occidentales y otros no. Y era una buena forma de entrar, porque sí tenías la sensación de que estabas con un pie en cada lado, de que un poquito sí era tu mundo conocido. Seguí caminando y Roberto Macías vivía al otro lado del río. Y había que gritarle, había que gritar para que él te oyera, quizá, con un poquito de suerte, porque no había forma de cruzar en ese momento, las barcas se las habían llevado y no había forma. Y a la hora... Después de estar viendo maravillosas mariposas gigantescas, las mariposas que tú sabes que existen en la selva, Roberto Macías vino. Y yo tenía un montón de preguntas, soy muy preguntona. Tenía un montón de preguntas sobre el águila arpía, sobre qué se podía hacer, sobre cómo se estaban organizando, en fin. Un montón de preguntas mentales. Y Roberto Macías tenía un montón de respuestas, pero sobre todo antes quería saber quién era yo. Y lo primero que hizo al llegar y dejar su barquichuela fue decirme, todo es horrible, no te puedes fiar de nadie, mi hijo es la peor persona que yo haya conocido.
¿Te dijo eso?
Todo es horrible, sí, y los occidentales llegan aquí y lo único que hacen es llevarse todo lo que pueden, es lo peor. Y la gente de aquí están todos pervertidos, beben, alcoholizados. Y así estuvo como no sé cuánto tiempo, se me hizo eterno. Y yo me empecé a sentir muy triste. Y realmente me sentí muy mal. Y se lo dije. Y le dije, señor, yo he venido para preguntarle a un hombre sabio cosas. Voy a publicar algo. Necesito escribir y hablar con un hombre sabio. Y usted, todo lo que me está diciendo, no me sirve. Es más, me está entristeciendo. Como... Yo estaba muy enfadada y muy triste. Porque sé que lo que me estaba diciendo era real. Entonces él empezó a sonreír. Yo sentí que su mirada cambiaba y me dijo, cuando llegas a la selva y simplemente si pisas un metro cuadrado que tú no conoces, ahí puedes encontrar la muerte. Yo te tengo que decir lo que hay ahí y esto es lo que hay. Pero también puedo decirte que hay otras formas para que no encuentres la muerte o para que no encuentres esto. Y ahí empezó a contar otras cosas.
¿Y él era un chamán, un hombre de poder?
Era un hombre muy poderoso, sí. Roberto Macías. Era un hombre que había crecido. Su padre pertenecía a una tribu de los que huyen del hombre blanco y su madre no. Su madre era de un pueblito de al lado y había decidido quedarse en infierno. Y el trabajo que hacía era dar a conocer y a respetar ese espacio y dar a conocer y a respetar la selva. Y lo hacía conociéndonos muy bien, conociendo muy bien a los occidentales, tentándonos con negocios.
¿Sí?
Sí.
¿Qué negocio te ofrecía a ti?
A mí ninguno. No, a mí pues simplemente me puso a prueba y al final me dijo, escribe todo lo que te he contado, que otra gente vendrá.
Ya.
Esto.
¿Y sentiste que tenía ese poder de penetrar dentro de ti que tienen algunos de esos personajes?
Él penetraba dentro de mí. Yo le sentía y le paraba. Cuando sentía que era excesivo, ¿no? O sea, que estaba muy adentro, entonces le decía, pare. Y yo me ponía a reír. Ya empezaba a reírme. Y él nos reíamos los dos y él decía, vale. Y entonces bromeaba, cambiábamos de tema, me hablaba de otras cosas. Me empezó a hablar de la selva, de cómo es la selva cuando no hay agresividad. La selva que él conoció.
Ya.
Y yo empecé a ver esa selva y a entrar en esa selva. Él me llevó, me guió. Y luego volvía a entrar en mí. Volvía, como una serpiente. Volvía a entrar en mí. Hasta que yo me daba cuenta. Y le decía, don Roberto, no siga.
¿Era muy grande físicamente?
Sí, esto me dijeron después. O sea, cuando él vino, yo no mido mucho. Cuando él vino, yo nos mirábamos directamente a los ojos, nos mirábamos. No, no era más alto que yo. Sin embargo, era un hombre muy estilizado. Y cuando volví con la gente que me había dicho que lo visitara, me dijeron, eso es muy alto, ¿verdad? Este hombre es altísimo. 1,90 m, y yo, 1,90 m, si es como yo, si ha estado todo el tiempo a mi altura. Para mí no, se puso a mi altura.
Tenemos que hacer una mínima pausa en este viaje. ¿Te apetece estar un ratito más?
Sí, encantada.
Vale, 2:59, llegan las noticias de las 3. Las 2 en las Islas Canarias, hacemos una pausa para las noticias y después regresamos. Os vamos a contar algo de esas mujeres que ha conocido nuestra invitada, mujeres chamanes, y lo que ha aprendido de ellas, algo que refleja en un libro que se llama La Voz de la Tierra. Elena García Quevedo, periodista, guionista, ha estado en algunos de los lugares de este planeta poco recomendables y viviendo otra serie de experiencias que nos va a comunicar ahora. Y después vamos a hablar de misterios, seguramente las esferas de Costa Rica, algo de magia blanca y seguramente al final una historia de imaginación y terror. Nos queda todavía mucho espacio en blanco aquí en Radio Nacional de España. No os vayáis, que enseguida regresamos.
Espacio en blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
Dos y siete en las Islas Canarias. Regresamos. La segunda hora del Espacio en Blanco de esta segunda cita semanal. Esta noche viajando por diferentes lugares con una periodista de raza, Elena García Quevedo, que está con nosotros contándonos algunas de sus experiencias por diferentes partes del mundo y sobre todo para tratar de llegar al poder de la mujer. 900-137-137 nuestro teléfono. María José Cascante se hace cargo ahora, una mujer, de los mandos de este sonido especial del Espacio en Blanco. Elena, no nos queda mucho tiempo. Hablabas de ese personaje que te enseñó un poco lo de la selva. Luego has tenido otras experiencias con chamanes. Alguien nos pregunta, no sé si es por teléfono o un email, que por qué la gente se toma con tan poca seriedad cuando hablas de chamanes. Parece que es cosa de locos. Y sin embargo lo entiendes cuando estás con ellos y cuando son auténticos, ¿verdad? Qué respeto tienen por la tierra, qué diferente forma de pensar y de sentir con respecto a nosotros, ¿verdad?
Impresionante. Aunque yo también creo que aquí hay chamanes. O sea, sí creo que aquí hay gente
que... occidental.
Creo que hay gente que respeta la tierra y que traduce la tierra. Cuando le pregunté en Colombia con los arhuacos, le pregunté a uno,
vamos a hablar de los arhuacos, sí,
a uno de los abuelos, ¿qué es un mamu? Ellos no se llaman chamanes, es otra cosa, pero es gente Es lo mismo, es la misma figura, con variaciones. Y me dice, yo lo único que soy es una persona que entiende el lenguaje de la Tierra.
Que entiende el lenguaje de la Tierra.
Y lo traduce.
Qué curioso. Arahuacos son estos, esta etnia.
Sí.
¿De dónde son?
Esta etnia es de Colombia, son una de las cuatro etnias de la Sierra Nevada de Santa Marta, y ellos creen desde siempre que su papel en el mundo es proteger la sierra. Para ellos la sierra es el corazón del mundo.
Ya. Yeah.
Para ellos el mundo tiene la tierra, está viva, es un ser que como nosotros tiene cabeza, tiene corazón, y su papel en concreto es proteger su corazón.
Ya. Yeah. Qué curioso. ¿Y qué lejano está nuestra concepción de la tierra de eso, ¿no? De esa idea, la tierra como un ser vivo.
Sí, precisamente por eso. Tú me estabas preguntando por las mujeres y ahora te cuento.
A punto de terminar, nos quedan 6-7 minutos. Las mujeres, el poder de las mujeres.
Es esto.
Tú tienes un encargo de las mujeres, ¿no?
Tengo un encargo de las mujeres. Tengo un encargo de las mujeres. Las mujeres tienen un encargo. Las mujeres arhuacas tienen un encargo de los abuelos arhuacos, y es que es el tiempo de la mujer. O sea, ellas consideran, como otros muchos más grupos de mujeres en todo el mundo, muchos más grupos de mujeres chamanas, las 13 abuelas, por ejemplo, pues uh-huh. Todo en el mismo tiempo y sin que haya coordinación entre las arhuacas, al menos a las que yo conozco, con el resto de las mujeres. La última vez que estuve con ellas, que fue hace año y medio, quizá menos, me dijeron, ahora es el tiempo de la mujer, ahora es el tiempo de que nosotras hablemos. Yo fui para hacerles entrevistas y en el futuro poder hacer un documental con ellas. Y fui entrevistando a distintas mujeres. Y cuando llegué, sin nada, una antigua amiga me vio y, como, Elena, ¿qué haces aquí? Me abrazó, le conté cuál era mi idea, he venido para grabaros a las mujeres. Entonces ella sonríe y me dice, claro, bienvenida, es justo ahora cuando nosotras tenemos que empezar a hablar y decir lo que pensamos, decir lo que sentimos, decir lo que nuestro papel en el mundo, decir que somos tierra. Esto no me lo dijo literalmente, esto me lo dijo luego otra abuela. Otra abuela, la que entrevisté más tarde, que es una de las señoras más tradicionales de esta zona, ¿no? De los arhuacos. Ella me dijo, tú eres occidental y eres tierra. Y yo no entendía lo que me quería decir. Aunque seas occidental, me decía, haciendo el esfuerzo de hablar en castellano y yo entendiendo algunas palabras, aunque seas occidental, aunque seas blanca, también eres tierra y eres mujer y lo sientes. Y yo no entendía lo que quería decir. Y pasaron unos meses hasta que entendí que me estaba diciendo que yo era literalmente tierra. Para ellas no es una metáfora. No es una metáfora que la tierra esté mal y la mujer esté mal. No es una metáfora que las mujeres tengan que hablar y proteger a la tierra, sino que es literal. Son tierra, somos tierra. Ya.
¿Y qué mensaje nos traen esas mujeres? Aunque a lo mejor lo desarrollamos un poco más, pero la esencia del mensaje, ¿cuál sería? ¿Es el momento de la mujer?
Es el momento de la mujer y es el momento de la tierra. Es lo mismo. Ambas cosas. Es el momento de empezar a hacer las cosas desde lo femenino. Es el momento de conectar con la luna, con los ciclos. Todo esto es ser mujer. Luna, ciclos. Es el momento de hacer paz. Las mujeres parimos, las mujeres damos vida. Cuando pares y das vida, es difícil quitarla. Y es difícil pensar. Pensar con violencia. Todo esto es lo que dicen las mujeres. Dicen también, hay una frase que se me quedó marcada de una persona que se llama Chiqui, se llama Isabel. Isabel me dijo, nosotras protegemos la tierra y así protegemos la humanidad. Y así entendí de lo que me estaba hablando. No, su papel es pequeño. Su papel, ella ha decidido quedarse en su montaña. Ella podía haber viajado, podía haber dejado su montaña. Ha estudiado, estudió y decidió volver a su montaña para proteger ese trocito de mundo. Ese trocito de mundo que ella cree que es el corazón. Y es el corazón. Y así nos protegen a todos los demás. Ella, por ejemplo, esta Navidad bajó a la ciudad y me llamó y me dijo, hemos estado pensando en ti, te he estado pensando todo el tiempo, Elena, limpiándote, cuidándote. Cuando llega la Navidad, cuando llega nuestra Navidad, ellas y ellos también piensan en Jerusalén, piensan en Bagdad, piensan en los santos lugares y los limpian.
Qué curioso. Acá a punto de marcharnos. Fíjate, Ojo Crítico dice que a él hoy le parece uno de los más trascendentales, real e interesante y espiritual programa con respecto a otros días, dice. Y que ojalá sigas luchando para que sigamos informados y para que la muerte de periodistas como José Couso no sean en vano.
Muchas gracias.
A punto de marcharnos. Qué bonito eso de que cuando una mujer da vida no la puede quitar, no hay violencia. Es el momento de las mujeres.
Es el momento de las mujeres, sí.
Pues lo vamos a dejar ahí, si te parece. ¿Te parece?
Me parece mucho.
Bueno, seguiremos hablando. Bueno, cuando ya nos hemos encontrado, después de dar muchas vueltas por Egipto, yendo uno detrás de otro, pues será que algo tenemos que... Por algo hemos conectado, ¿no?
Yo creo.
Si hay alguien que quiera contactar contigo, ¿hay alguna fórmula para hacerlo?
Sí.
Atentos, si queréis, hay un libro, es el libro precisamente que esta noche estamos sorteando, La Voz de la Tierra.
La Voz de la Tierra y La Mujer Chamán.
Ah, perdón, La Mujer Chamán, se me olvidaba, se me faltaba. Si pueden conectar contigo alguna página web o algo.
Sí, www.elenagarciaquevedo.es.
¿El próximo viaje a dónde es? ¿Tu próximo viaje?
El próximo viaje quizás sea a Egipto, quizás sea interior. Asturias. Egipto o Asturias.
En Egipto tenemos que... Ya que no coincidimos la otra vez, tenemos que coincidir ahora, ¿te parece?
Me parece.
Tenemos algunos sitios que enseñarte. Ahí donde la mujer, que para mí es el... Yo creo que la que sustenta toda esta civilización desde antiguo, tiene cosas que contarte. ¿Vale?
Vale.
Un placer, gracias por haber venido al programa.
Muchas gracias.
A ti.
Nunca es demasiado tarde, o en mi caso, demasiado
pronto para ser quien quiera ser. No hay límite en el tiempo. Empieza cuando quieras. Puedes cambiar o no hacerlo. No hay normas al respecto. De todo podemos sacar una lectura positiva o negativa. Espero que tú saques la positiva. Espero que veas cosas que te sorprendan. Espero que sientas cosas que nunca hayas sentido. Espero que conozcas a personas con otro punto de vista. Espero que vivas una vida de la que te sientas orgullosa. Y si ves que no es así, espero que tengas la fortaleza para empezar
de nuevo.
Enigmas, misterio, imaginación, espacio en blanco.
Abre las puertas del misterio, de los enigmas pendientes, esa sección que hacemos aquí en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco, con Lorenzo Fernández. Muy buenas noches, don Lorenzo.
¿Qué tal, don Miguel? Muy buenas noches.
¿Ya tienes la maleta preparada?
Sí, yo ya desde que me dijiste lo de Sian, vamos, ahí estoy preparado para irme en el momento en el que me digas.
Otro sitio que no me importaría sería Costa Rica.
No es mal sitio, no es mal sitio.
Yo vi eso que vamos a hablar. No fue en Costa Rica, no sé si fue en Panamá o en Honduras, hay otras.
Sí, en Honduras.
En Honduras.
Más pequeñitas, pero también hay, sí.
Y me quedé alucinado. El enigma de las esferas esta noche es nuestro argumento. ¿Qué es eso de las esferas?
Pues como la propia definición lo dice, la propia palabra, son esferas, esferas gigantescas que se encuentran...
Hechas de piedra.
Hechas de piedra, concretamente de roca granítica, de un tamaño, pues para que te hagas una idea, hay algunas que tienen hasta 2 metros de diámetro, y se estima que llegan a pesar hasta 16 toneladas, ¿no? Hoy en día, pues nos quedan aproximadamente entre 300 y 400 de las 700 que se estima pudo haber en un principio cuando se descubrieron... Pues por primera vez, como es lógico, ¿no?
¿700 había?
Sí, 700. La cuestión es que, pues, ni se sabe para qué, ni quiénes. Fíjate si son antiguas, Miguel, fíjate si son antiguas, que ni siquiera en los mitos locales, en los mitos de las tradiciones indígenas, aparecen. Por lo tanto, nos pueden remontar al tiempo que nos dé la gana.
No hay un detalle que nos pueda dar una idea de antigüedad de tiempo, ¿no?
Sí, mira, hay una investigadora que es ahora mismo pues la que lleva el Museo de Historia de, en fin, de Costa Rica, de San José de Costa Rica, que es Ifigenia Quintanilla, que es precisamente la que ha hecho la última datación, ¿no? Afirma que hay un primer grupo, por determinarlo de alguna forma, son unas piedras, unas esferas un poquitín más pequeñas, que podrían datar de en torno al 400 después de Cristo, y luego hay un segundo grupo que estaría entre el 800 y el 1500 después de Cristo, es decir, en una etapa relativamente reciente. Sin embargo, es curioso que ni Gil González Dávila, por ejemplo, o Vázquez de Coronado, los cronistas que acompañaron a los conquistadores durante los primeros tiempos de esa conquista de América, en ningún momento se refieren a nada. Y era gente que dejaba crónica viva, crónica escrita de todo lo que veían. Si, por ejemplo, iban a Nazca, pues, yo qué sé, Pedro de Cieza, Pedro Cieza de León, por ejemplo, que era el que acompañaba a Pizarro durante la conquista del Perú, pues fue el primero que habló, y valga la redundancia, por primera vez de las líneas de Nazca, ¿no? Interpretando que allí en el desierto de la Pampa de San José de Socos había algo extraño a la que, bueno, pues un poco a los que se acercaban los indígenas para rendir algún tipo de veneración, ¿no? Y sin embargo, algo tan evidente, tan claro, tan sorprendente como estas esferas, sin embargo, no aparecía en ninguna de las crónicas de Indias.
¿Dónde estaban o dónde están ahora? Porque supongo que mover esas 16 toneladas no es nada fácil para llevártelo a un sitio a otro, ¿no?
Bueno, se encuentran ahora repartidas por todo el país. Date cuenta que...
¿Están en el campo?
En mitad del campo, hay de todo. Para ubicar un poquitín a nuestros oyentes, digamos que a comienzos del siglo pasado, del siglo XX, pues en el delta del Diquis, que bueno, pues un poco para que se hagan una idea los oyentes, era uno de los lugares más prósperos posiblemente no solo de Centroamérica, sino también de toda la América precolombina de entonces. Era un lugar terriblemente próspero donde además se encontraba oro, por lo tanto, las tribus, los indígenas que habitaban en esta zona, al no pasar hambrunas, pues no tenían necesidad de guerrear, por lo tanto se daban pues al noble arte de la contemplación de las estrellas, del cultivo, en definitiva, de casi de crear sus propias religiones, ¿no? Aquí es donde en la década de los años 30 del pasado siglo una compañía norteamericana llamada United Fruit Company pues decide deforestar.
Pero es curioso porque eso, han quitado toda la selva que había para plantar naranjos.
Toda la selva, entre naranjos y plataneros, se cargan, deforestan absolutamente toda la selva. Y es precisamente en esta deforestación salvaje que posiblemente, pues yo me imagino que viendo lo que hay ahora, por aquel entonces, antes de esa década de los 30, yo me imagino que aquel paisaje debía de ser pues lo más parecido a ese paraíso que Colón pues contempló al pisar el Nuevo Mundo, al pisar las islas, ¿no? En este caso aquello debía de ser un paraíso terrenal, y sin embargo esta gente, esta compañía empezó a cargarse, a deforestar toda esa selva, y fíjate lo que son las cosas. Al empezar a destruir, se encontraron con algo que les sorprendió.
¿Con qué se encontraron?
Pues se encontraron con las primeras esferas. De hecho, el capataz que orquestó este desastre pues era un auténtico buscavidas, el estadounidense George Chittenden, pues era un poco el que dirigía aquellas operaciones de deforestación, y sinceramente no le dio ninguna importancia a aquellas esferas, al punto de que las primeras fueron destruidas, y con ellas se redujo a cenizas restos de tumbas centenarias que pudieron pertenecer, quién sabe si a poderosos reyes o incluso sacerdotes. En esta tarea de destrucción incomprensible estaba este hombre cuando de repente, al llegar a San José, habló con una arqueóloga, Doris Stone, a la que le explicó que bueno, pues que habían encontrado algo extraño, se lo definió, y esta mujer, arqueóloga, no solo de profesión, sino también de vocación, le dijo, por favor, no sigáis destruyendo, dadme tiempo para que pueda ir a analizarlo. Y ahí es cuando se quedaron sorprendidos, ahí es cuando se dieron cuenta de que realmente estaban tras la pista de algo importante, de algo desconocido, de algo que hasta ese instante, y posiblemente pasarán muchísimos siglos hasta que lo sepamos, no tiene explicación.
¿Tiene algún tipo de marca estas esferas? ¿Son de piedra? ¿Tienen algún tipo de inscripción?
¿Son
figura?
Completamente lisas. Solo hay un detalle que ya, por ejemplo, es imposible de comprobar, ¿no? Y es que las comunidades indígenas que habitaban en esa zona del Diquis, herederos de esos primigenios que supuestamente realizaron estas esferas, decían, pues que en tiempos remotos esas esferas permanecían junto a enormes estatuas de hombres, de rasgos, pues más o menos singulares, y de animales, algunos de ellos, Miguel, absolutamente fantásticos a ojos del siglo XXI. De aquello ya no queda nada, pero sin embargo sí permanece en las tradiciones indígenas.
Qué curioso. Creo que tenemos algún testimonio, ¿no?
Tenemos un testimonio, ¿no? Tenemos un testimonio de una de las personas, pues que posiblemente más ha investigado el fenómeno, en este caso, la huella de las esferas de Costa Rica, es el arqueólogo Carlos Aguilera, que precisamente para nuestro queridísimo amigo, maestro, compañero Fernando Jiménez del Oso, pues se las presentaba en su serie En busca del misterio, esa serie ya mítica, le presentaba de esta forma cómo eran, o lo que él pensaba que eran las esferas de Costa Rica.
Vamos a escucharlo.
Estamos aquí ante uno de los más grandes misterios, de los más grandes enigmas de la arqueología americana. Las bolas de piedra construidas por los antiguos habitantes del sur de Costa Rica son un misterio, porque no tenemos todavía ninguna información de su fabricación y de su uso.
Forma de presentarlo, ¿verdad? Esas bolas.
Pues, vaya frase que ha soltado.
Esas bolas esféricas.
Sí, no, ya me imagino.
No se lo ha pensado poco, que tú siempre piensas mal.
Que me ha quedado un poco así. Pero bueno, lo cierto es que lo que sí denota
las
es...
Las bolas de los dioses, podrían ser.
Hombre, entonces los dioses, estamos hablando de unos dioses gigantes, claro. ¿No? Pero en fin, es lo que nos dicen las tradiciones del pasado, ¿no? Que esos dioses eran auténticos gigantes. Lo cierto es que este señor lo que sí denota es una auténtica pasión, pues por lo que lleva investigando y además, pues un poco compartiendo las tesis, entre otros, por ejemplo, del experto en culturas precolombinas, Samuel Lothrop, quien dice a las claras que a día de hoy es difícil saber quién y con qué objetivos ordenó construir las mismas con tanta perfección, porque hay que decir que son perfectas. Y no solo esto, a ese enigma hay que unir el enigma, por ejemplo, de su desplazamiento, porque es que no los encontramos todas unidas o todas juntas en determinadas zonas, sino que, por ejemplo, una puede estar en un valle y otra en lo alto de una colina, con el tremendo esfuerzo que conlleva desplazar una esfera, en este caso, de 2 metros y 16 toneladas de peso. Imagínate la barbaridad. ¿Para qué? Pues esa es la cuestión, ¿no?
Eso es lo que te iba a preguntar. En algún lugar he leído que había una hipótesis de que esas esferas podían estar representando planetas. Sería un mapa estelar. De ahí la explicación que estuvieran en un lugar, no estuvieran todos juntos, reagrupadas, sino cada uno en un lugar diferente. ¿Qué sabes de eso? ¿Qué nos puedes contar?
Pues, por ejemplo, es la primera tesis, ¿no? Se habla de un conjunto megalítico que está orientado precisamente a señalar fenómenos astronómicos, ¿no? Lo que pasa es que, evidentemente, a día de hoy, esa tesis, siendo factible, no es demostrable o comprobable, porque muchas de estas esferas fueron movidas de su sitio precisamente por el inefable descubridor. Por lo tanto, a la hora de intentar ver si señalaba solsticios o equinoccios, pues no coincidía. Por lo tanto, esto no invalida la tesis, pero evidentemente hoy no se puede comprobar.
Tenemos más testimonios de...
Pues tenemos, también continuamos con Carlos Aguilera, que nos sigue hablando del por qué es un enigma estas esferas.
Vamos a escucharlo.
No sabemos quiénes las hicieron, no sabemos ni hay datos de quiénes las fabricaron y quiénes las usaron. Hoy en día, la única información que tenemos es de las últimas trabajos de investigación en el campo, donde se han encontrado asociadas a ciertas aldeas y donde se han encontrado también asociadas a los cementerios. Pero sí.
No se tiene claro para qué servían, ¿no?
No se tiene claro. Vuelvo a repetir, ¿no? Tesis hay muchísimas. Por ejemplo, otra de las tesis que defienden quizás los más puristas es que se trataría de delimitadores territoriales, pero es que estamos hablando de un territorio que es muy pequeño y estas piedras son demasiado grandes. Por lo tanto, esta explicación, bueno, pues siendo válida, posiblemente es la que podríamos poner en último lugar. Y quizás la que está pues ahora saliendo con más fuerza y sobre todo la que está generando un mayor turismo muy específico es la que les achaca una función ritual. De hecho, hoy en día, si tú te acercas a las esferas de Costa Rica, pues te darás cuenta de que el turismo esotérico, un poco los amantes de lo extraño, de lo raro que van allí, pues para hacer sus tipos de magia, sus rituales en manos de nuevos, de esos neochamanes, pues está muy muy al cabo, ¿no?, del día. Y yo me atrevería a decir que si ahora mismo cualquiera de nuestros oyentes se acerca allí, seguramente se va a encontrar a un grupo haciendo sus magias, captando la energía de la piedra, de estas esferas, pero en definitiva quedándose pues como van, ¿no?, sin tener ni puñetera idea de lo que es aquello.
¿Cuántas dices que hay ahora mismo?
Ahora mismo estamos hablando contadas 300. 300 de las 600, 700 que se estima pudo haber en su...
¿Y las hay en otros lugares? Yo las he visto en Honduras, quizá más chiquititas.
Sí, en Honduras, por ejemplo, en toda la zona del Umbantún también hay una serie de esferas precisamente muy asociadas a esa ciudad, ¿no?, donde Michael Hedge encontró esa célebre calavera de cristal. Pues sí, ahí se encontraron bastante, en mitad de la selva, bastantes, bueno, algunas, ¿no?, esferas de estas características muy parecidas, pero evidentemente el tamaño, Miguel, no tiene absolutamente nada que ver. Estamos hablando de, pues eso, de las canicas de los dioses con respecto a las bolas de los dioses.
Ya, has cogido el término, ¿eh?
Sí, sí, yo ya me lo quedo.
Es curioso porque cada día hay más cosas, es abrumador los datos que se están desenterrando que hablan de algo imposible y que hay que dar una explicación y que quizá la forma de explicarlo sea otra civilización que existió.
Pues mira, ahí había una tesis que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Cuando Juan José Benítez y Fernando Jiménez del Oso fueron allí para hacer la serie En busca del misterio, estuvieron desenterrando algunas de las esferas que estaban todavía en mitad de la selva.
Enterradas,
pues sí. El cálculo de hundimiento, puesto que están como sobre una serie de plataformas más o menos de un tronco específico, que bien o es bien o bananero o cualquier otro tipo de tronco, están situadas sobre esas plataformas, pues se puede comprobar el hundimiento que se ha producido con el paso de los siglos. Y Juan José Benítez estimaba a razón de un milímetro por año. Por lo tanto, estamos hablando de que lo más posible, o por lo menos la época más cercana de algunas de ellas, de las más grandes, como pronto eran 20 siglos atrás. Por lo tanto, estamos hablando de una civilización de la que a día de hoy no hay recuerdo en esta zona de Costa Rica. Ya. De hecho, vuelvo a repetir, es que no aparece ni en los mitos.
Qué curioso. Creo que tenemos a nuestro maestro para decirnos algo, ¿no?
Sí, yo creo que qué mejor forma, ¿no? Yo siempre lo digo, ¿no? Estos desafíos, ¿no?, auténticos a la historia que nos puso Fernando, que nos puso en imagen, ¿no?, a través de sus programas, pues qué mejor, ¿no?, que atender a la conclusión a la que él llegaba después, despidiendo este capítulo de En busca del misterio, la conclusión a la que llegaba después de visitar ese maravilloso enigma, tal son las esferas de Costa Rica.
Escuchemos a Fernando Jiménez del Oso.
No hay respuesta, al menos por el momento, para la pregunta de quiénes y cuándo las hicieron. Tampoco hay respuesta para el motivo que les llevó a un despilfarro de tan gigantesco esfuerzo para tallar, pulir y trasladar estas esferas. Y tampoco hay respuesta para la técnica que utilizaron, consiguiendo que masas de 16 o 20 toneladas alcancen esta rotunda y perfecta esfericidad. Los arqueólogos más sinceros admiten que no tienen noción del asunto. Algunos investigadores más arriesgados, como Ibar Zap, sugieren teorías probablemente ciertas que obligarían a modificar todo el concepto que tenemos sobre el pasado. Otros relacionan las esferas con el cosmos. ¿Quién sabe? Tal vez la respuesta esté como esas esferas del cacao tal, hundida, sepultada en el suelo por su propio peso.
Qué bueno el maestro Fernando.
Bueno, es que sienta cátedra, ¿verdad? Es una persona que solo oírlo ya se te pone el vello de punta y es que realmente, fíjate, en cuestión de 56 segundos exactos, es que ha resumido lo que yo he dicho en 12 minutos. Es tremendo, qué maravilla, qué maravilla.
Lorenzo, ¿dónde se pueden ver? ¿Hay fotografías de estas esferas para que nuestros oyentes que no sepan las puedan ver en la página web tuya, en algún lugar?
Por ejemplo, es muy fácil, ¿no? A través de internet hoy en día es muy fácil acceder a imágenes de esto, pero bueno, en fin, por hacer un poquito patria, ¿no? En el Facebook, tanto en el de la revista Enigmas como en el de mi libro, en el de Desafíos a la Historia, ahí están pues todas las fotografías que hemos conseguido, los viajes que hemos realizado de estas esferas, los estudios que se han realizado e incluso alguna entrevista a los principales arqueólogos que, bueno, un poco pues te dejan con esa cara, ¿no?, de todavía no saber muy bien a qué están haciendo referencia, ¿no? ¿Cómo explicarlo?
Hay alguna foto tuya delante de una esfera, ¿no?
Yo creo que sí. No sé si es de una esfera o de... Bueno, es esférica igual. Es una cabeza olmeca, pero en fin.
Ah, igual la cabeza... Yo tengo una cabeza olmeca.
Pero te das cuenta de una cosa, Miguel. Ya sean esferas, ya sean esas figuras totémicas casi de, por ejemplo, Tiahuanaco, ya sean los propios muros que podemos encontrar en Sacsayhuamán, ya sean estas esferas de Costa Rica o, por ejemplo, las cabezas olmecas, lo cierto es que todo esto pertenece a un tiempo ya primitivo, un tiempo pasado, del que apenas si guardamos memoria, pero lo cierto es que el hombre, o quien fuera, que hizo aquello, lo hacía a escala de gigantes.
Y seguramente va a dar muchas sorpresas. Lo estamos adelantando, acordaros, aquí en el Espacio en Blanco con Lorenzo Fernández. ¿No has dicho la dirección?
Sí, sí, del Facebook, tanto de Enigmas como de Desafíos de la Historia. Ahí pueden entrar, en el muro perfectamente pueden ver vídeos, fotografías. A ti también te pueden ver por ahí, pululando por el mundo, en fin.
Bien.
Estamos todos.
Pues estamos todos. Disfruta del camping ese que te vas a hacer ahora. No te vas a Nicaragua ni a Costa Rica, ya sabes, te vas con... Al camping.
Bueno, al camping, voy a intentar. A veces es más peligroso que la selva, ¿eh?
Sí,
pero en fin,
porque sobre todo algunos elementos
hay,
que te acompañan.
Una especie de animal dominguera llamada que tiene mucho peligro. En fin, espero no liarla como la suelo liar por aquí, que, por ejemplo, ahora que acabo de
tirar el agua, sí, encima de la mesa, todos oyentes, los papeles que tenía los ha puesto, sí, aquí, sí, sí, un desastre.
He hecho una presa tipo castor, uno tiene ese complejo roedor, y en fin, lo he dejado todo con perdón, un poco jodido. Pero...
Lorenzo, un placer. Nos vemos pronto, ¿vale?
Gracias, Miguel, un abrazo.
Hasta luego.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Llega el momento de abrir de nuevo nuestro departamento de asuntos absurdos con Jaime Barrientos, y hasta aquí con nosotros. Buenas noches, Jaime.
Hola, buenas
don
noches,
Jaime.
Miguel.
¿Cómo está usted?
Buenas noches, don Miguel. ¿Y dones oyentes, entonces?
Sí, los oyentes para nosotros son los más importantes, o sea que... dime una cosa, hablábamos al micrófono cerrado antes de entrar, ¿das cursos en la cárcel?
Sí, doy un taller de periodismo en la cárcel de Valdemoro.
Sí.
Que, bueno, tiene una emisora de radio, vamos, no comparable a Radio Nacional.
Nada, pero... se puede comparar con Radio Nacional, aunque sea buena.
Y, bueno,
y hacen sus programitas, eso. ¿Cómo, sí, cómo le llaman el talego? Ahí...
Allí, a la cárcel le llaman el talego.
No, sí. Había un nombre de un programa de radio que hacían desde la cárcel, no recuerdo cuál es.
Sí, es Radio Activa.
Radio
y
Activa.
Tienen un programa magazine por la mañana que se llama Recuento.
Sí.
Que está, la verdad es que lo hacen muy, muy bien.
Sí.
Se confunden menos que yo.
Y dices que, y les estás enseñando, o sea que no sé lo que van a aprender. No, aprenderán por lo menos buenas técnicas de un periodista de raza como tú. Dices que te fías más de ellos que de algunos otros individuos que están fuera, no vamos a decir a qué se dedican.
Sí, bueno, siempre he dicho que en la cárcel, pues mira, para encontrar un malo, tienes que buscarlo. Allí lo que hay, pues son pobres, tontos, montones, locos, Y gente a la que la vida les ha echado hacia afuera. Pero yo, de verdad, donde me tiento la cartera es en las sedes de los partidos políticos y en muchos bancos. Es políticamente incorrecto lo que acabo de decir.
Tú puedes decir lo que quieras. Te han cortado el micrófono y todo, no, pero ha sido un fallo. Tú puedes decir lo que quieras. Bueno, estamos en tiempos de crisis. Ojalá estemos saliendo de la crisis ya. Hay muchos datos significativos, vamos a ser positivos. Entre todos podemos, la crisis hay que afrontarla entre todos y podemos salir de ella entre todos. Estamos ya casi a punto de salir de ese túnel y vemos la luz fuera, pero tú vas a recomendar una serie de magia blanca para la crisis.
Sí, consejos, magia del color de tu apellido.
Magia blanca. Vale, pues vamos a ver, ¿qué hacemos?
Bueno, ¿tú recuerdas la película de Mary Poppins? ¿Te acuerdas que llegaba con un viento y se marchaba con otro?
Sí.
Es que en realidad la magia blanca es utilizar los elementos que tenemos a nuestro alcance. Y hay cosas como, por ejemplo, pues se puede utilizar en beneficio propio tanto los vientos como los días de la semana.
Ajá.
Me explico. El viento del cuando sopla el viento del norte, pues da claridad de ideas. Cuando sopla del sur, da cierta pereza, pero también enseña paciencia. El viento del este nos aporta creatividad e imaginación, y el del oeste en cambio nos ayuda a concretar y nos da afán de superación.
Ya. ¿Y tú crees, te hago la pregunta, que sabemos aquí dónde está el este, el oeste, el norte y el sur? Yo fíjate que yo soy de campo, voy al campo y a veces que tengo que mirar mucho para ver si viene el norte, el sur.
Bueno,
¿pero es que la gente no va a saber dónde están los puntos cardinales?
Bueno, podemos llevar una brujulita de esas.
Vale.
Y no, de todas maneras, mirando el cielo los días que no llueva, pues el sol sale por el este.
Ah, sí.
Y se pone.
¿Tú crees que eso lo sabemos ahora? La gente de las ciudades sabe esas cosas.
Los que sí lo saben son los musulmanes.
Ah, claro, tienen que rezar todos los días hacia.
Claro. Hacia la Meca.
Hacia el este.
Hacia el este.
Ya, vale. Pues orientarnos para aprovechar esos vientos de diferentes puntos cardinales que nos aportan diferentes cualidades.
Bueno, también lo mismo como orientar la cama. La cama debe estar orientada hacia el norte o hacia el este, mejor que hacia el sur o el oeste. Y luego también tenemos los días de la semana.
Bien.
No todos los días sirven para lo mismo. Los lunes son de la luna, que es para soñar, para imaginar. Los martes son de Marte, el dios de la guerra. Entonces ese día está bien para luchar por nuestros derechos. Los miércoles son de Mercurio. Mercurio, el mensajero de los dioses, patrono de los periodistas y patrono de Géminis. Ese día sirve pues para... Mira, yo los días que voy a las redacciones a vender reportaje los miércoles, los vendo todos.
¿Sí?
Sí, es curioso.
¿Sí?
Aparte que casi todos los redactores jefes son Géminis.
¿Sí?
¿Sí? ¿Sí? Sí, es muy curioso. Los jueves son de Júpiter.
Nuestro compañero también es Géminis, dice.
Sí, claro, sí, es el signo de la comunicación.
Yeah.
Los jueves, que son de Júpiter, están bien para mostrarnos generosos, para hacer regalos, para devolver favores. Los viernes son de Venus, son del amor.
Ay, que sí.
Los sábados son de Saturno, que bueno, pues es un poco para que se te vaya la... Que se te vaya la olla.
Te vuelves loco por ahí.
Sí.
Haciendo cosas.
No en vano, los sábados es lo
sí, la gente
son los días de juerga.
Se disparata.
Y los domingos, pues son el día para descansar y el séptimo descanso, ¿no?
Uh-huh.
Y si utilizamos un poco esto en beneficio propio, pues posiblemente nos vaya mejor.
Vamos a ver si aprendemos algo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué, utilizando esos trucos de magia?
Luego tenemos una magia blanca contra la crisis para tener suerte en el hogar. Y lo primero, mira, es... hay que pensar que en el universo está contenido todo. Todo está a nuestro alcance. Lo único que debemos pensar es que para recibir antes hay que estar dispuesto a dar. Una de las cosas que deberíamos hacer en esta sociedad de consumo es tirar todo lo que haya roto en nuestros hogares, no arrinconar objetos inservibles y deshacernos de todo lo que ya no necesitamos dándoselo a alguien que creamos que le va a ser útil. El libro del Tao, por ejemplo, dice que hasta que una cosa no se vacía no se puede volver a llenar.
Claro.
La utilidad de una copa es que esté hueca. Si estuviera maciza no serviría para contener.
Se vaciar armarios, sacar trastos que no utilizamos,
claro,
y dárselo a gente que les pueda ser útil, ¿no?
Y luego otra cosa, el universo no juzga, pero la falta de fe muchas veces unida, la falta de fe pues en Dios o en el universo, en quien creamos, unida a la ambición, a la envidia o a la queja constante, se convierte en una especie de barrera mental que muchas veces impide que el dinero llegue a nuestras manos.
Ajá.
Y para eso, mira, queda primero da dos veces. Todas las mañanas, enfréntate al espejo, mírate, procura que tu cabeza y hombros estén bien equilibrados y sonríete. Piensa que la vida es bella y que no hay un yo y un tú, sino un nosotros. En voz alta dite que eres un ser único e irrepetible y que tienes todo el derecho a ser feliz. Mente sana en cuerpo sano, pues dedica unos minutos a hacer una tabla de ejercicios. Y mientras inspiras el aire, piensa en el dinero que te va a llegar y cuando lo expires, en el que ya gastaste. Y al finalizar, lo que no hay que olvidarse es de dar las gracias por lo que ya tenemos. Y otra cosa también es pensar por qué y por quién nos levantamos cada mañana. Lo más fácil es escribir todos esos nombres, empezando por el
propio. Para la gente a la que quieres. Para la gente a la que quieres, digo.
Sí, empezando por uno mismo. Y ponerlo en varios... escribirlo con un lápiz rojo que llame bien la atención y colocarlo en el espejo del lavabo, encima de la mesa de trabajo, en el salpicadero del coche, y leerlo antes de comenzar nuestras tareas. Cámbialo cada domingo. Luego también, una vez por semana, llena con agua limpia un frasco al que le habrás colocado una pegatina en la que habrás escrito en letras mayúsculas las siguientes palabras. A poder ser por este orden: fe, ilusión, confianza, honradez, valor, amor y éxito. Y después del aseo diario, pues abres el frasquito, te echas unas gotitas sobre la cara y sobre el cuerpo, y si además le añades una esencia de rosa, además, serás irresistible en el amor. Bueno, eso ya me lo creo menos. Porque yo le he hecho rosas, le he hecho de todo y así sigo. Otra cosa también.
Espera, que... hacemos una mínima pausa para que esto se pueda un poco asimilar. ¿Qué más podemos hacer?
Otra de las cosas que podemos hacer es, por las noches, antes de dormir, escucha una canción que te guste de verdad, que tenga con algo de marchita y cuya letra sea positiva. No te pongas a escuchar boleros o tangos, porque que vamos, te deprimes. Y a oscuras y sin que nadie te vea, ponte a bailar, aunque no sepas, da igual. De lo que se trata es de mover todos los músculos del cuerpo. Y cuando termines, piensa en algo gracioso de verdad y ríete de lo que más miedo te dé. Otra cosa que puedes hacer es los sábados, por ejemplo, que es el día, vamos, quien tenga el día libre, prueba a quedarte sin un sentido y a compensarlo con los demás. Comienza, por ejemplo, por el del oído, poniéndote tapones, sigue luego por el del olfato, y el tacto pues lo puedes anular con guantes. Deja para el final el de la vista, porque es el más complicado, y aparte te podrías pegar unos guantazos.
¿Y eso para qué sirve? Para que
los demás sentidos se desarrollen más, y de alguna manera el sexto sentido también, también llega.
¿Durante cuánto tiempo hay que hacerlo?
Dos horas.
Vale. Dos horas sin vista puede ser. O sea, que esperemos que sea el último, cuando ya estemos un poco más con práctica, porque
eso, ¿no? Además nos da buena memoria. Muchas veces no sabemos dónde hemos dejado las cosas.
Sí.
Otra cosa también, la magia de la aromaterapia. ¿Sabías que los aromas cítricos, pues ya sea de limón, de bergamota, ponen de buen humor? Y si nos perfumamos con unas gotitas de uno de estos esencias cítricas, veremos además, aparte de que estamos más optimistas, que la gente inconscientemente se acercará a nosotros.
¿Sí?
Es curioso.
¿Algún otro consejo más?
Pues bueno, consejos hay a montones. Pero bueno, depende del tiempo que todavía estén dispuestos a aguantarme tú y los oyentes.
Yo voy a practicar eso de los sentidos, que tiene, suena muy bien.
Sí, está muy bien, porque ya te digo, al final desarrollas mucho más los demás. Otra cosa también es, muchas veces el miedo al miedo es lo que nos frena. Y hay que quitarse el miedo a hablar en público y a expresar nuestras propias opiniones. Aparte de que debes preparar bien las reuniones, mira, puedes hacerlo verbalizando ante un espejo lo que vas a decir y respondiendo a las objeciones que luego puedan hacerte. Y cuando llegue el momento, respira profundamente 3 veces mientras te dices: soy capaz de hacer, pues, lo que sea.
Es un buen consejo. Muchas gracias.
Buenas noches.
Te veo pronto, Jaime.
Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Dos y cuarenta y cinco en las Islas Canarias. Seguimos en directo aquí en Radio Nacional de España y avanzamos un paso más en este programa de hoy. Este verano vamos a dedicar a contaros algunas historias dramatizadas, que son algunas de las historias favoritas que tenemos. Esta noche vamos a empezar con ello, rescatada de nuestro archivo. Hace mucho tiempo que contábamos esta historia, basada en un hecho real, con algunos de nuestros compañeros aquí en Radio Nacional de España la dramatizamos. Esta noche queremos contárosla, y preparaos para este verano si os gustan las historias, porque va a haber muchas e intensas en el Espacio en Blanco. Esta la hemos titulado Extrañas Presencias, y como os decimos, está basada en hechos reales. Escuchar.
El mismo día que Julia cumplió 20 años, planteó a sus padres su decisión de irse a vivir sola. Don José, banquero de prestigio, no podía tolerar aquellos deseos de independencia de su única hija. Y haber dicho
Julia que si sales por esa puerta, no vuelvas a entrar mientras yo viva.
Pero José, entiéndelo. Es joven y tiene que vivir su vida.
Encima tú la defiendes. Mira, mujer, calla, que me llevan los demonios.
Pero papá, no te pongas así. Si luego vendría mucho más a veros, puedo venir a comer o mejor invitaros yo a mi casa.
No faltaba más que eso, ir yo a tu casa, tío, tu padre, a comer. Ya te he dicho, si sales por esa puerta, no vuelvas a entrar. Y de ir yo a tu casa, ni lo sueñes.
A pesar del disgusto en casa, Julia estaba decidida y así alquiló una pequeña buhardilla en una casa de renta antigua del centro de la ciudad. Con las clases particulares que daba unos cuantos alumnos, podía pagar sus gastos y continuar sus estudios sin tener que depender del dinero que su padre, por otra parte, le negó. No necesitaba grandes cosas, solo unos pocos muebles que adquirió en el Rastro a bajo precio y que completarían el anticuado mobiliario que el anterior inquilino, una anciana ya fallecida, había dejado en la casa. Se sentía feliz con su nueva vida, lejos del control paterno y de la mirada policial de su puritana madre. Sin embargo, al cabo de unas semanas, empezó a notar cosas extrañas que, aunque no le preocuparon al principio, sí le inquietaban a medida que los días iban pasando.
Llegué a casa una mañana, algo más temprano que de costumbre, porque la última clase se había suspendido. Me sorprendió terriblemente encontrar la puerta entornada. Yo estaba segura de haber echado la llave al salir. Inmediatamente pensé en algún posible ladrón, pero al revisar mis cosas y no faltar nada, tuve que admitir que podía tratarse de un descuido por mi parte, así que procuré olvidar. Unos días después, invité a cenar a unos amigos. Mientras unos cocinábamos, los demás se dispusieron a poner la mesa. Me llevé otra desagradable sorpresa al no encontrar el mantel por ningún lado. Revolvimos todos los cajones, pero no apareció. Y sin embargo, ese mantel existía. Estaba entre las cosas que la vieja había dejado allí y yo lo había usado en otras ocasiones. Decidimos sustituirlo por una sábana y cenar de una vez sin preocuparnos más del tema. Al día siguiente, cuando volví de clase, encontré el mantel impecablemente colgado sobre la mesa vacía. ¿Se trató acaso de la broma de algún amigo? Otro extraño episodio me sucedió una noche. Me acosté tarde y me encontraba cansada, pero no lograba conciliar el sueño. Cuando estaba a punto de dormirme, noté cómo el edredón que me cubría se deslizaba lentamente hasta caer al suelo. Me levanté y lo volví a colocar sobre la cama. Pasados unos minutos, se repitió la misma operación. No comprendía qué me estaba ocurriendo y, obcecada, volví a recogerlo del suelo arropándome de nuevo con él. Esto se repitió dos veces más, así que nerviosa y algo asustada, saqué mi saco de dormir, que solo utilizo cuando voy de camping y en el pase de la noche, abandonando el inquieto edredón sobre la tarima. Ya llevaba un mes viviendo por mis propios medios y estaba orgullosa de poder conseguirlo. Mis padres seguían insistiendo en que regresara a casa, pero no tenía ninguna intención de hacerlo. Aquel día decidí darme un pequeño festín para celebrar mi primer mes de independencia. Compré una botella de champán y me senté plácidamente sobre el viejo diván para saborearlo. De pronto, noté una especie de brisa en la cara. Sin dudarlo, fui a cerrar la ventana que estaba abierta, suponiendo que ella era la causante de aquel viento repentino. Volví a sentarme y de nuevo sentí la misma corriente de aire. Revisé las demás ventanas y cerré todas las puertas, pero la brisa seguía revoloteando por la estancia. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por dónde entraba aquel aire frío que empezó a helarme los huesos? Empecé a sentir miedo. Cuando el casero vino a cobrar el alquiler, una curiosidad malsana me invadió y decidí hacerle algunas preguntas. Le invité a pasar y a sentarse un rato. quería, necesitaba más bien, que me hablase de la historia de aquella guardilla.
Pues sí, señorita, conozco la casa desde que nací, y eso hace ya más de 70 años. Mi padre la construyó sobre un solar que compró precisamente al marido de la señora que aquí vivió, aquí mismo, en este altillo. Como el hombre ya era mayor, porque le llevaba 15 o 20 años, por lo menos, les dejamos la guardilla de por vida y nunca les cobramos alquiler. Cuando mi padre murió, que Dios lo tenga en su gloria, yo me ocupé de la administración de la finca.
¿Y la señora vivió aquí mucho tiempo?
Doña Andrea, sí, señorita, toda su vida, que no fue muy agradable, por cierto. Como no tuvieron hijos y su marido murió hará 40 años, ella se quedó sola. Apenas salía de casa en los últimos tiempos, las vecinas le hacían la compra y así fue tirando. Era ya muy mayor, pero decía que habrían de enterrarla con los escombros de esta casa. Ya que venías de vieja, ella murió y la casa sigue en pie.
Mira, ¿y cómo murió?
Bueno, yo no quisiera que usted se asustase, pero la encontraron un día muerta, con un golpe en la cabeza. Puede que se cayese. Estaba ya la mujer, estaba muy torpe. También dicen que tenía unos ahorros escondidos y que alguien vino a por ellos. Yo no sé, que tuviera familia, pero en estos tiempos ya se sabe que es desaprensivo.
Cuando el hombre se marchó, me quedé tan abatida como si quien hubiera muerto hubiese sido alguien de mi propia familia. De modo que la vieja, que había vivido allí, había sido asesinada, y ahora se estaba vengando de mí, atemorizándome para que abandonase aquella casa que había sido su hogar durante tantos años. Esta fue la única explicación que se me ocurrió. Y entonces sí que tuve miedo, verdadero miedo. Pero tenía que ser lo suficientemente madura como para racionalizarlo y no dejarme llevar por la histeria. Tenía que vencer. Durante unos días, al caer la tarde, y después de que mis alumnos se marchasen, yo podía escuchar con toda claridad unos susurros lastimeros persiguiéndome por toda la casa. Intentaba no hacer caso, pero era inútil. Penetraban por mis oídos y me hacían sentir un pánico que nunca antes había experimentado. Pensé en traer alguna compañera para compartir conmigo el cuarto, pero enseguida comprendí lo inútil del caso, pues en cuanto alguien se percatase de lo que allí ocurría, me abandonarían impunemente, difundiendo incluso entre mis amistades los locos acontecimientos. Y si aquello llegaba a oídos de mis padres, podía despedirme de mi tan ansiada liberación. La última noche que pasé en aquella inhóspita habitación fue la del 20 de febrero. Estaba estudiando con tesón, más por olvidarme de lo que me rodeaba que por el interés de la tarea. De pronto, la luz del flexo comenzó a tintinear. Ya está otra vez esa vieja loca, pensé. Quería que se cansase de jugar, pero entonces, como cogidos por una mano invisible, todos mis libros fueron cayendo al suelo estrepitosamente. Mi pluma empezó a salir sola, garabateando sobre mis cuartillas. Escuché una respiración jadeante y profunda que retumbaba en la sala, como ampliada por un altavoz. Los objetos que estaban sobre el aparador frente a mí se pusieron a bailar desenfrenadamente. Ya no podía soportar aquello por más tiempo. Creí en lo que sé y grité con todas mis fuerzas. ¡Ya basta! ¿Qué quieres de mí? Salida de algún rincón del más allá, contestó.
Márchate de mi casa. Vete antes de que lo lamentes. Has profanado mi santuario y mi espíritu ya no puedo descansar en paz. Fueron los jóvenes como tú los que me quitaron todo lo que tenía en casa. ¡Vete de aquí! ¡Vete! ¡Márchate!
Thank you.
para nosotros ya ha llegado el tiempo de marcharnos. Teníamos un concurso, 5 premios teníamos, que han sido para María José Villalobos de Málaga, Juan José González de Segovia, Daniela Maldonado de Alicante, Adrián Guzmán de Cartagena y Chus Ibáñez Muñoz. Diabla, enhorabuena, nos pondremos en contacto con vosotros o llamarnos y veremos la forma de haceros llegar ese premio. Habrá más posibilidades a lo largo de otros programas, así que tranquilos, seguir participando. Y por hoy terminan estas 4 intensas horas de radio en las que hemos intentado que disfrutarais de la radio, del placer de escuchar la radio en la madrugada. Seguir haciéndolo aquí en Radio Nacional de España. La programación sigue. Feliz verano para todos y comienza dentro de nada. Y os esperamos aquí en 6 días con más temas. Hablaremos de la cábala y alguna sorpresa. Dicen que hay un ser por ahí medio extraterrestre. Igual hasta os lo traemos al programa, o nos estamos volviendo todos locos, o estamos muy cerca de averiguar algo aquí. Ha sido un placer. Os dejamos hasta las 4 con un poquito de nuestra mejor música. Y en 6 días la cita. Cuidaros.